algunos integrantes de Cambio Radical no se sienten cómodos con la decisión de Vargas Lleras de irse por firmas a la candidatura presidencial. Daniel Jerez.
En pocos minutos comenzará aquí en el centro de Bogotá, en la sede del partido Cambio Radical, la reunión entre Germán Vargas Lleras y los integrantes de la bancada para comunicarles formalmente que mañana inscribirá a su comité promotor para lanzar su candidatura por firmas a la presidencia de la República en 2018. Sin embargo, algunos integrantes de Cambio Radical no están muy contentos con esta decisión. Algunos congresistas han manifestado que esperaban que Vargas Lleras tuviera en cuenta más al partido para esta aspiración presidencial, pero han confirmado que Cambio Radical llegará a esta campaña y lo apoyará de cara a las elecciones presidenciales.
Y el próximo 31 de agosto la frontera permanecerá abierta 24 horas, la frontera entre Colombia y Venezuela, por el partido de las selecciones de ambos países. Olga Lucía Cotamo en Cúcuta.
Con motivo del partido de la Selección Colombia y Venezuela en San Cristóbal, estado Táchira, las autoridades han diseñado un plan especial de seguridad en la zona de fronteriza. El general Gustavo Moreno, comandante de la regional número 5 de la policía, dijo que todo está coordinado para el próximo jueves 31 de agosto. Se aspira a que aproximadamente 15.000 personas se trasladen a ver el partido, la gran mayoría de Cúcuta, y por ende no necesitarán pasaporte, solamente la boleta, pero si vienen del interior del país, sí se les pedirá pasaporte. El próximo 31 de agosto la frontera permanecerá abierta durante 24 horas.
¿Qué pasa en el mundo digital?
A esta hora es noticia en el mundo digital. La revista Elle, que logró su récord de ventas en la última década con su edición dedicada a Brigitte Macron, la esposa del presidente francés, de la que vendió más de 530 mil ejemplares. En el número publicado el 18 de agosto, Brigitte Macron daba su primera entrevista desde la elección de su marido, Emmanuel, el pasado 7 de mayo. En unas 10 páginas, la esposa del mandatario francés hablaba de sus primeros pasos en el Eliseo, la sede de la presidencia francesa. A esta hora es noticia en el mundo digital, la esposa del presidente de Francia.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio.
Convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Recarga desde 6.000 pesos y recibe todo de una. Sube el volumen.
Movistar. Tengo condiciones especiales. Información en www.movistar.co.
8:05 p.m.
Y ahora lo más sonado, Movistar prepago todo en uno. Sube el volumen.
Sí, Movistar prepago todo en uno.
Miles de segundos y redes gratis, todo de una por 6.000 pesos semanales. Movistar.
Aplica condiciones y restricciones. Más información en www.movistar.co.
Hay días que para celebrar un momento especial en pareja no basta con un brindis de la champagne que tomó Napoleón cuando conquistó el norte de Italia. Hay días que puedes regalar el anillo de oro de tu tatarabuela que heredó de su bisabuela y no logras emocionar. Hay días que prometerle pintar su rostro en la Capilla Sixtina no le va a sacar ni una sonrisa. Hay días que un hombre de verdad debe cocinar las más ricas pastas para celebrar el amor. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta.
Otro producto de Organización Solarte. Trabajamos pensando en
continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con María Alejandra Villamizar, José Félix Lafori, Francisco Bernate y Alfonso Gómez Méndez. Hoy se cumplió el segundo día del Congreso Fundacional del Partido Político de las FARC. Ayer habló Rodrigo Londoño, Timochenko, como lo llama todavía mucha gente, y como lo seguirá llamando mucha gente en este Congreso, y entre otras cosas dijo lo siguiente.
Nos transformaremos a partir de este evento en una nueva organización exclusivamente política que ejercerá su actividad por medios legales. Esto no significa que renunciemos de algún modo a nuestros fundamentos ideológicos o proyectos de sociedad.
Bueno, que las FARC se convirtieron en un movimiento político era algo impensable hace algunos años en Colombia, pues aquí se han convertido en eso. El camino para llegar allá ha sido muy polémico, sin ninguna duda. ¿Qué significa exactamente que las FARC se transformen en un partido político? Que en lugar de, como decían antiguamente, yo no me acuerdo de quién era la frase tampoco, en lugar de echar balas estén echando lengua, que en lugar de pegar tiros...
Darío Echandía.
Darío Echandía. Gracias por la aclaración, doctor Gómez Méndez. Y que en lugar de estar pegando tiros, estén echando discursos. Se lo pregunto a usted justamente, doctor Gómez Méndez.
Yo de lambón, imagínese.
Romper plaza.
No, yo sí estoy plenamente de acuerdo. Y creo que eso es positivo. Pero quisieras recordar, tal vez no es la primera vez, cuando los acuerdos de paz de Betancur, sí, emergió un partido político que fue la Unión Patriótica. Yo tengo pues que aclarar a los oyentes que yo fui representante de la Cámara por el departamento del Tolima en una alianza por el Partido Liberal en alianza con la Unión Patriótica, y que conocí a don Luciano Marín, porque ahora ya no hay que decirle más Iván Márquez sino Luciano Marín, en la Cámara de Representantes.
Claro, fue representante.
Compartimos unos días incluso con César Gaviria como representante de la Cámara. Yo creo que fue un error de este establecimiento el crimen sistemático de la Unión Patriótica. Y no creo que se pueda explicar con el argumento de que es que de un lado había la combinación de las formas de lucha, porque entre otras cosas los que se asesinaban no era a guerrilleros en combate, sino a personas desmovilizadas. Todos los parlamentarios prácticamente fueron eliminados. Yo tengo que decir que a mí me salvó, entre comillas, el presidente Barco al nombrarme procurador general, porque eso me dio una protección, porque a mí me tenían en lista de espera, porque primero mataron a los parlamentarios y luego están matando a los que habían hecho alianza con la Unión Patriótica. De manera que yo creo que ese error no se puede volver a repetir. Lo primero que tiene que hacer el Estado, y no eso que están diciendo ahora, que hay que volver a prohibir el paramilitarismo por reforma constitucional, eso es absurdo, eso tiene sentido. Eso ya está prohibido. No se puede prohibir lo que ya está prohibido. Es más,
estuvo prohibido.
Con el presidente Barco, perdónenme la referencia personal, siendo procurador, allá se redactó el primer decreto que sancionaba con pena de 20 años a quienes formaran grupos paramilitares, derogando, por cierto, una ley del presidente, decreto, ley de Estado de Sitio, de Valencia, que permitía esa, no los grupos ilegales, sino que la gente se armara. Entonces yo creo que, para resumir, eso está bien siempre y cuando el Estado se comprometa a que a estas personas no les puede pasar nada. Puede haber discusión de que si les dan 10 curules, que si les dan 15. A mí eso me parece una discusión relativamente insustancial. Yo siempre he puesto el ejemplo del presidente Uribe. Siendo un líder, con senadores en su gran mayoría buenos, y no quiso, buenos parlamentarios, y el presidente Uribe no se le pudo atravesar a ninguno de los proyectos de Álvaro Uribe, el presidente Santos. Entonces, que haya más o menos parlamentarios, yo incluso uno pensaría, ¿qué quedará de esos parlamentarios después de continuas conversaciones con Roy Barreras allá en el Capitolio? Entonces, yo creo que bienvenido a ese partido. Yo creo que ahora sí que la gente vote o no vote por ello. Yo tengo la impresión de que por todo el desprestigio de las FARC, contrariamente a lo que la gente cree, que se van a tomar el poder ya por la vía de los votos, yo no creo que eso realmente sea posible. Bienvenido a ese partido, bienvenido a la controversia política. Lo que el Estado tiene que hacer es protegerlos en su vida y protegerlos para el ejercicio de sus derechos políticos. Ya vendrá el otro tema de quién responde, quién no responde. Eso es un tema de los exguerrilleros que tengan problemas con la justicia, pero el partido como tal, que se convierte en un partido legal, debe tener todas las garantías del Estado y sus militantes, desde luego.
Yo, digamos, estoy de acuerdo con que es ideal que estén en la política y no en el monte echando bala, pero creo que esta debió ser la consecuencia del proceso de paz. Me parece que se están anticipando los resultados del proceso. Me parece que es absolutamente prematuro que, sin que haya habido verdad, justicia o reparación, ya estas personas estén abiertamente haciendo política. El señor Iván Márquez, el señor Timo León Jiménez, no han sido amnistiados, tienen unas órdenes de captura suspendidas, no han contado la verdad, porque sí resulta un poco, digamos, no me parece que las FARC recién ahora vayan a hacer política. Creo que la estaban haciendo por interpuesta persona, como cualquier grupo insurgente, más con una aspiración política, como es claro que ellos la han tenido. Y ahora, es la hora en que los colombianos no conocemos a través de quienes hicieron política. Es la hora en que no sabemos exactamente qué fue lo que pasó durante estos años de violencia, su lado de la historia. Y ayer ya estaban echando discursos, y sobre todo esto genera una problemática que a mí me parece que jurídicamente no hay que desestimar. Y es que si el señor Timo León Jiménez o el señor Iván Márquez deciden lanzarse, tienen opciones reales de quedar. Y jurídicamente habrá que ver qué pasa con esas personas que adquieren un fuero frente a la Justicia Especial para la Paz. Yo no estoy diciendo que va a ser presidente, pero sí creo que van a ser senadores. Entonces ahí convergen la Justicia Especial para la Paz y o la Corte Suprema de Justicia, y esto va a terminar de desbaratar el proceso. Yo creo que está bien que haya una democracia, pero sí creo que este debió ser el punto de llegada, no el punto de partida, como está sucediendo.
¿Piensa lo mismo María Alejandra Villamizar que Francisco Bernate?
Pues en cuestión de tiempos, por supuesto que la llegada del partido de las FARC o la conformación de en este congreso del partido de las FARC genera esas preguntas, porque la implementación de los acuerdos está en un punto muy, muy, muy incipiente. Falta justamente lo que menciona el doctor Bernate sobre la Justicia Especial para la Paz, qué nombres sí pueden y qué nombres no pueden entrar en la contienda política. Pero yendo un poco más allá, en el sentido un poco de lo que sí significa, que fue la pregunta que usted hizo, Juan Carlos, de la presencia de las FARC. Yo creo que lo más retador que tenemos como sociedad en este momento es valorar la deliberación pública, la deliberación política. Yo he venido trabajando en el tema de la conversación como un poco un ejercicio de apertura ciudadana también a participar en estos temas de la política. Yo creo que el país que yo vi ayer reflejado por televisión, en las fotos, en los twitters de quienes estaban en el centro de convenciones, y preparando un poco el programa, llamé a algunas personas que estuvieron ahí para preguntar quiénes estaban ahí. No los líderes, no los conocidos, pero quiénes estaban ahí. Y me decían guerrilleros, me decían campesinos, me decían líderes de izquierda, seguramente gente de la UP, gente del Partido Comunista. ¿Por qué me llamaba la atención eso? Por saber realmente si este es un país que no tenía y que no se veía y que no se sentía representado. Hay que pensar un poco si ese significado de las FARC como resultado, además de que lo más profundo, digamos, de honrar la salida política negociada, de honrar un poco la definición del conflicto armado colombiano como un conflicto armado social y político, y esa consecuencia es un partido político, si va a haber ciudadanos colombianos que sientan de alguna manera que tienen ahora quién los represente o cómo los representen. Y entiendo, por supuesto, las prevenciones que existen sobre los tiempos en términos penales y de todo el proceso que nos falta todavía vivir y tramitar frente a la justicia de los guerrilleros, frente a ponerle la cara a la justicia de los guerrilleros, pero creo que más allá de eso, me parece que la apertura democrática planteada en el punto de participación política, que fue lo que se buscó en ese escenario, pues se empieza a cumplir, por supuesto con los retos enormes que mencionaba el doctor Gómez Méndez, de respetarles la vida, pero creo que democráticamente, en sentido de ampliar el margen de afectación, por llamarlo así, de contacto de gente que se vincula a la política, tiene que ser positivo, o por lo menos pensaría uno que es positivo en ese primer momento, que más ciudadanos que se sentían distantes de este sistema entren al sistema y se sientan de alguna manera con formas de verse representados. No sé si eso vaya a terminar siendo así, pero me parece que por ahora ese es un elemento que me parece importante.
José Félix Zafori.
Sí, yo tengo varios comentarios con respecto al tema. Aquí también se da, doctor Gómez, de lo mismo que veníamos comentando con Vargas Lleras, porque, a ver, el Partido Comunista siempre fue, digamos, como el brazo político, ¿no?, de la FARC. O la FARC fue el brazo armado del Partido Comunista, por lo menos así se entendió a lo largo de lo que ha sido la historia de los últimos 30 o 40 años.
Pero aquí hubo dirigentes comunistas
que no
fueron guerrilleros.
Que no fueron guerrilleros. Por eso eso.
Yo fui colega de Gilberto Vieira en la Cámara. Yo no me dejé a Gilberto Vieira con un fusil.
Voy allá. Bueno. Voy justamente allá. Por eso, cuando el tema de Unión Patriótica, muchas veces no se sabía si las balas venían de agentes del Estado, de paramilitares, o por el contrario, de a otros que consideraban que la única forma de acceder al poder era a través de las armas, por la bendita fórmula que siempre tuvieron de la combinación de formas de lucha. Incluso hay quienes sostienen la
tesis. Eso lo aplican muchos. ¿Ah? En distintas direcciones.
Por eso lo que sucedió con la UP, creo que el país tiene una narrativa que debería algún día tener bastante más claridad de qué fue lo que pasó, porque, por ejemplo, yo que he sido una persona, o que tuve muy muy de cerca trabajó conmigo Álvaro en la Contraloría, que fue la mujer de que lo asesinaron.
María Barragán.
Claro, María Barragán, a quien he querido mucho. Pues mira, esas historias no están suficientemente claras. Pero bueno, el punto no es ese. El punto es que la FARC hoy en día pretende sacar un movimiento político, incluso usando las mismas iniciales de lo que fue durante tantos años un elemento tan duramente o tan agresivo contra la sociedad colombiana. La pregunta que uno se hace, ¿por qué usan FARC como elemento distintivo
del nuevo pequeña partido? Yo no quiero interrumpir, doctor José Félix, pero ¿sabe quiénes hicieron eso también? El M-19. Ellos se presentaron a la constituyente como Alianza Democrática M-19.
Pero no tenía la misma percepción.
No, era más popular el M-19.
Mucho más popular, y eran los Robin Hoods.
Pero se metieron a
y Bateman tenía una postura política que,
por desde supuesto, el punto no tenía, claro. Se presentaron Alianza Democrática de M-19.
Pero el debate no está cerrado. El debate no está cerrado. El debate sobre si se mantiene FARC o no. Incluso es una de las cosas más interesantes que estaremos seguramente conociendo a finales de la semana. Es cómo se da ese debate interno. Porque una cosa es imaginarse uno cómo debatían las FARC en la clandestinidad durante 50 años de formación, digamos, de este escenario que sale público hoy, y hoy someter su deliberación y su discusión al a que sea público, a los invitados que están allí, a que el país lo conozca o que los medios de comunicación lo cuenten, porque eso lo están debatiendo. Hay una parte de las FARC que dice hay que dejar la marca, hay otra parte de las FARC que está pensando en otros nuevos, en otros partidos.
¿No? Aquellos que piensan que hay que dejar la marca, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué una marca que está tan asociada con todo este baño de sangre que ha vivido la sociedad colombiana, qué está detrás, digámoslo, de los elementos sobre los cuales ellos consideran que deben de dejarla? A mí eso me llama poderosamente la atención, porque yo a veces siento, fíjese el comentario que hace una persona como Bernate, que es un profesor de Derecho Penal, como lo es también el doctor Gómez Méndez, a propósito de la situación jurídica que tienen buena parte de quienes han estado en este trasegar violento en Colombia. Casi que uno tendría que aceptar que la JEP no es otra cosa sino una justicia espectáculo, porque ellos ya están de suyo indultados. Pero ellos ya parten del presupuesto que los 200 o 300 años de condena que jueces de la República de Colombia le impusieron no va a tener ningún tipo de efecto, entre otras cosas porque no pierden sus derechos políticos y en consecuencia pueden ser elegidos. Ahí hay, digámoslo, un elemento crítico, pernicioso de lo que va a ser la política del curso de los próximos meses o años a partir, digámoslo, de ese elemento. Y por el contrario, la justicia especial para la paz, que es lo que nosotros siempre hemos venido cuestionando, terminará convertido simple y llanamente un instrumento perverso de la FARC para vincular a tercero conversiones que probablemente en algunos casos pueden ser ciertas, en otros casos no pueden ser ciertas.
No, pero José Félix, yo creo que hay también varios miembros de la fuerza pública que han recuperado su... No sé, el ministro de Defensa en estos días unas cifras altas de miembros de las fuerzas públicas que han recuperado su libertad así no se les haya resuelto, como el caso del general Torres Escalante.
Por supuesto, ¿sobre qué, pero sobre qué presupuesto? De reconocer que los hechos en que estaba incurso o los hechos...
Bueno, con, por causa o con ocasión del conflicto. No necesariamente aceptando confesión.
No, no necesariamente. Pero aquí hay un punto muy importante y me parece que es válida la comparación con el M-19. Un proceso de paz de finales de los años 90, no el del 84, sino el de los 90. Porque pareciera que los errores que está cometiendo Colombia son exactamente iguales. Y es que pasaron de las fusiles a las urnas en cuestión de minutos, y hubo indultos, hubo amnistías avaladas en su momento, porque entiendo yo que era una cultura jurídica y una cultura política diferente a la de hoy. Me parece sorprendente que hayan pasado 26 años y estemos asistiendo al mismo espectáculo, a la probabilidad de una constituyente, a la probabilidad de que se pase del monte a la urna, sin pasar pues por un mínimo filtro de verdad o de justicia o de reparación. Entonces, ¿de qué sirvió el cuento del bloque de constitucionalidad de la Corte Penal Internacional? Seguramente llenaron auditorios, se escribieron kilómetros de tinta, se llenaron los profesores dictando clases con eso, pero pareciera que mientras el mundo cambió, Colombia se quedó en el mismo punto. Los señores, sin haberse sometido a un proceso de paz, ya están haciendo política, y el riesgo real de que esa política se materialice en cargos de representación popular es real, no es una invención, y aquí no hubo verdad, no hubo justicia, no hubo reparación, lo que terminará en un nuevo ciclo de violencia. Y yo ahí estoy totalmente de acuerdo con el doctor Gómez Méndez. Entonces, cuidémoslos, protejámoslos, por supuesto, pero solamente el que se siga fomentando esta impunidad pues es lo que va a terminar favoreciendo que esos ciclos de violencia se perpetúen.
Yo creo que
quería decir que no se puede generalizar de una manera tan categórica, a mi juicio, doctor Bernate, el tema de la impunidad, porque la realización del Congreso de las FARC está dentro de los tiempos de la implementación, es decir, no se están adelantando ni están violando el acuerdo haciendo el Congreso. Lo que yo creo que viene y que confunde, como lo mencionaba antes, en el panorama político, pues es que no se sepan los nombres de quienes realmente pueden conformar las listas, y eso va a salir apenas a final de la semana. Muchas personas que entrarán en estas listas no son personas de las FARC, no serán seguramente personas de las FARC en términos orgánicos de su militancia ilegal y clandestina durante todos estos años. El escenario que se están planteando y que también supone una dificultad para ellos mismos será encontrar quienes acepten ser representantes de este nuevo partido en la alianza que seguramente también tendrán que hacer ampliamente con sectores afines o que ellos han considerado afines durante todo este tiempo.
O sectores que claramente tenían una vinculación con ellos.
Pero ayer se decía claramente y sin ninguna sospecha.
El país hizo ningún esfuerzo por identificar quiénes realmente apoyaron clandestinamente
el PC3.
No es un fantasma, es una realidad.
No, y se menciona abiertamente en los medios de comunicaciones hoy,
como hizo una
porque para eso era el proceso
profunda,
de paz. Justamente.
Así como el país hizo una disección profunda, incluso en algunos casos yo creo que injustamente se terminó condenando a personas por el tema de paramilitarismo, y tengo varios nombres en la cabeza, nunca sucedió lo mismo a propósito de aquellos que han hecho política muy vinculados con el tema de la FARC.
No, de acuerdo, puede que eso sea así, pero...
¿Qué termina por suceder en esa materia?
Es que si termina bien.
Si las autodefensas hubieran hecho un proceso de paz diferente y hubieran planteado convertirse en una fuerza política, ¿no? Y si el proceso de paz hubiera sido un proceso de paz diferente hacia una solución que hubiera privilegiado la solución.
Un sometimiento a la justicia.
Bueno, por eso digo que si es muy diferente un sometimiento a la justicia a un proceso de paz donde prima la solución política al conflicto, donde se genera una negociación, donde el Estado firma unos acuerdos con los grupos ilegales para que hagan el paso a la política. Si eso hubiera sido así, pues se hubiera sido pero diferente, es que y estaríamos hablando de otra cosa.
No importa el tema del proceso, vale.
No, pero las características del proceso se dieron como se dieron en uno y en otro. Yo no estoy discutiendo eso, porque eso es una discusión que ya llevamos mucho tiempo dando.
No,
a lo
pero
que
es
que
la discusión es otra. La discusión la planteó Bernate.
Sí.
Es decir, vamos a saber quiénes estuvieron detrás siempre de la FARC.
Hay un proceso de verdad.
De la sociedad civil.
Claro.
El proceso de verdad.
Tiene que haber un proceso de verdad.
Y sobre todo un proceso
Se va a dar. Está dentro de los acuerdos que se den.
Que este partido carga con tal cantidad de enigmas, por decirlo menos, que digamos, va a ser un jugador o va a ser un partícipe activo, por lo menos de la segunda vuelta presidencial. ¿Para dónde van a ir esos votos? ¿Alguien los va a querer asumir de frente? ¿Lo van a hacer por detrás? Lo que yo veo que se está dando es que la relación entre este partido, mientras no haya verdad, mientras las hojas de vida de quienes están aspirando o quienes se van a vincular con este partido no estén impolutas, pues siempre tendremos que hablar de este partido, como dicen, a baja voz o sotoboche, que llaman, por detrás de la mesa, y las alianzas por debajo, y no debería ser así.
Ahí van a aparecer personas públicamente.
Por ejemplo,
yo tengo una preocupación. Mire, ¿cómo van a hacer la alianza con la fuerza, con la UP, con la marcha patriótica, con la cantidad de sectores de izquierda y de militancia que estaban ayer en el Congreso? Eso se va, eso se va a destapar.
El doctor Gómez Méndez le dio además un mal consejo, que es a propósito, pues, de conversar un poquito con Roy. La política en Colombia se hace con dinero, lamentablemente, y no es la confrontación de ideas o de visiones de país.
Sí, estamos
de acuerdo. Y si hay alguna cosa que tiene la FARC hoy, es dinero, al margen de lo que quieran decir. Porque es que el tema del narcotráfico, mire, estas elecciones van a ser peores, doctor Gómez Méndez, que las elecciones del 94. Una razón elemental, porque hay 670 mil hectáreas más de cocaína. Y evidentemente eso va a ser un motor, y en consecuencia, eso que estamos planteando no es...
Si vamos a hablar de financiación de campañas, por supuesto, esa es otra discusión.
Perdóneme, pero no es la discusión. Si la política se hace con dinero, ya bien sea robándose el Estado o con dineros ilícitos, como también se ha hecho aquí, evidentemente el que tiene la chequera más profunda es el que controla el negocio.
Si la FARC compite con Odebrecht.
No alcanza Odebrecht a tener la cantidad de recursos que eventualmente tienen los dueños del
mercado. Yo quisiera, si me permite, Juan Carlos.
Adelante.
Dos cosas. Hay un hecho claro hoy, que es que las FARC se desmovilizaron. Yo creo que eso hoy es indiscutible.
Una porción importante de las FARC.
Bueno, hay unos que...
Los que están votando el partido, por lo menos.
Y entiendo que a esos, a los disidentes...
Acuérdese que nos queda un minuto y medio de programa.
Eso, y a los disidentes... No, yo por eso esperé al final. Adelante. Y a los disidentes, el ejército los está combatiendo. Eso es su misión. Segundo, yo creo que lo que plantea el doctor Francisco Bernatti, con razón, es lo que se viene ahora y es lo que hay que esperar. Varias cosas. Primero, ¿cuáles van a ser los procesos judiciales propiamente dicho y respecto de quién? Segundo, este proceso no será un proceso exitoso, sino que usted conoce toda la verdad. Pero ahí sí, como en la fórmula del Código de Procedimiento Penal, la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Del conflicto, no solamente del tema de las FARC, del conflicto. Y porque lo que no nos puede pasar en esto es lo que nos ha ocurrido antes, que no sepamos por lo menos qué fue lo que pasó. Y yo creo que ellos sí están obligados a decir la verdad, y eso es lo que creo que para eso es la JEP.
Ahí están los acuerdos.
Se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, María Alejandra Villamizar, Alfonso Gómez Méndez, Francisco Bernatti, José Félix Lafuri, por haber estado aquí. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 30 minutos.